Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, radioescuchas de Radio Universidad. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. En el programa de hoy estaremos tratando, al igual como iniciamos en el programa anterior, acerca de los libros y las publicaciones de la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada. En particular, vamos a iniciar haciendo un recuento de uno de los libros de la serie, Cuadernos de Cultura Científica Potosina. Cuadernos Potosinos de Cultura Científica, que es el nombre correcto, y vamos a hablar de la cuna de la electricidad en México. Tendremos además la sección de Luis Marino, leamos un libro donde semana a semana nos recomienda algo que leer, y tendremos nuestros espacios musicales. Iniciamos.
La ciencia en San Luis.
Y uno de los títulos de la serie Cuadernos Potosinos de Cultura Científica que edita la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada es el cuaderno La Cuna de la Electricidad en México, un cuadernito, un opúsculo que fue editado o impreso en el 2014 como parte de un proyecto de difusión de la cultura científica que se trabajó bajo el financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Este cuaderno también está acompañado de una pequeña cápsula que puede usted encontrar en YouTube, que habla acerca de un tema relacionado justo con este tema de la cuna de electricidad en México. La cápsula la puede usted encontrar en YouTube como Lámpara de Arco Francisco Javier Estrada, y trata justo sobre esta contribución de Francisco Javier Estrada, que fue diseñar o trabajar o encender la primera luz de arco que hubo en San Luis Potosí y en México. Esta cuestión es de suma importancia porque los experimentos de alumbrado eléctrico pues finalmente tenían como uno de los objetivos, entre otras cuestiones, poder encender lo que se conoce como foco eléctrico, y ahí el tipo de foco incandescente que prácticamente fue desarrollado o promocionado en Estados Unidos por Thomas Alva Edison, que fue la patente, y las luces de arcos que provenían de Europa, cuyas patentes también se empezaron a trabajar aquí en México en 1880. Esos acontecimientos y desarrollos que realizara Francisco Javier Estrada los hizo años antes, en 1877, y eso es lo que le da una importancia de suma relevancia para San Luis Potosí, para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y que justifica o que le da sentido al título de este cuaderno de La Cuna de la Electricidad en México, cosa que se discute justo en ese cuaderno. Estaremos dando pormenores acerca del contenido, cómo puede usted conseguir este librito, este opúsculo, este cuaderno. Y por lo pronto vamos a dar espacio a la sección de Luis Marino, leamos un libro, propósito de libros, vamos a ver qué nos recomienda para esta semana.
Galería.
Buenísimos días, amable auditorio. Hoy sugiero la lectura de Manzana para dos, de Alfonso Vasallo y Teresa Díez. Editorial Planeta, Testimonio 2015. Al ángel caído le dio un ataque de envidium tremens cuando vio que el matrimonio era una unidad de tres, Dios, Adán y Eva, y juró vengarse. ¿Cómo? Tentando a Eva, igual que ahora. La historia del matrimonio es un pulso entre el padre de la mentira y la mujer desde los días del Edén. Cuando Dios le dijo a la serpiente que ella te aplastará la cabeza hasta el siglo XXI. Manzana para Dos revela que muchos de los problemas de la vida en pareja tienen que ver con las trampas que el ángel caído tiende a la mujer. Los autores de Pijama para Dos han tenido acceso al archivo secreto de la serpiente y ponen al descubierto su estrategia, burlando la censura de quien, por encima de todo, desea pasar desapercibido. Con un lenguaje desinhibido y mordaz, la serpiente arremete contra todo y contra todos, y puede que hiera la sensibilidad del lector. Lógico, pues dice verdades sobre el amor y el matrimonio, y solo que contadas desde el lado oscuro. Filósofos y expertos que demuestran que el matrimonio no es una institución con leyes propias que me obligan a vivir de una determinada manera, sino que nace desde la dinámica del amor, desde dentro, enseñan desde la experiencia la necesidad de la unidad y la indisolubilidad en el matrimonio. Del contigo para toda la vida, también insiste que Manzana para Dos pretende ser un libro denuncia ante la creciente ideología de género. El feminismo no ha dado a la mujer nada nuevo. La ideología del género es como un iceberg que habla del egoísmo y la individualidad. Mientras que la tierra firme del amor es el don de sí, salir de uno y entregarse al otro para alcanzar la verdadera unidad, subraya la autora. Si planteas un matrimonio desde el egoísmo, es muy fácil que funcione, pero si basas la relación en el amor y la entrega del uno hacia el otro, eso construye la unión duradera, precisa Díez. Alfonso Vasallo y Teresa Díez se casaron hace 30 años, tienen 7 hijos y otro libro en común, Pijama para Dos, que se ha convertido en un clásico de la autoayuda. Ambos mantienen un contacto fluido con sus oyentes y sus lectores a través de las charlas que dan por toda la geografía española. Luis Marino, pues, les invita a leer Manzana para Dos.
Quisiera pintar mil colores en tu párpado dormido, hacer que vuelen tus pies con un soplo de mi aliento. Quisiera llenarte de estrellas cada uno de tus sueños y hacer que tus males no vuelvan jamás. Paseo cada día navegando por las nubes de tu tierna fantasía. Quisiera hacer crecer la hiedra en las más oscuras tinieblas, hacer que el húmedo cielo empape nuestro universo. Quisiera llenar de colores cada uno de tus sueños y hacer que tus males no vuelvan jamás. sobre tejado verde me paseo cada día, navegando por las nubes de tu tierna fantasía. Quisiera llenar de colores cada uno de tus sueños y hacer que tus males no vuelvan.
La ciencia en San Luis.
Y acabamos de escuchar la voz de Eva Cortés en una interpretación de jazz de la obra o canción Quisiera. Y continuamos nosotros con nuestro tema de la cuna de la electricidad en México, uno de los cuadernos de la serie Cuadernos Potosinos de Cultura Científica. Estos cuadernos, les decíamos, son editados por la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada y los puede conseguir o solicitar si nos envía un mensaje al correo flash@fciencias.uslp.mx. Lo repito, flash@fciencias.uslp.mx. Puede solicitar información de este o algunos otros de los libros de la Sociedad Estrada. En breve también pueda localizarlos en cualquiera de las librerías de la localidad. Son libros de bajo costo y ya indicamos, tratan acerca de un personaje y un acontecimiento de relevancia mundial. En este libro en particular está dedicado a Francisco Javier Estrada, que es el nombre de nuestra sociedad. Se le rinde tributo a este importante personaje de la ciencia mexicana y potosina. Y la cuestión de relevancia es que repasa estos acontecimientos que constituyeron los primeros experimentos de alumbrado eléctrico en México. Estos experimentos fueron realizados aquí en San Luis Potosí y algunos de esos experimentos tienen que ver con el Instituto Científico y Literario en el siglo XIX o en la actual Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y tiene que ver con el edificio que alberga nuestra institución, porque este edificio, el edificio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el patio central, fue el primer edificio alumbrado eléctricamente en toda América, en todo el continente americano. Esto sucedió en 1837, es un acontecimiento de suma relevancia y de orgullo para nosotros los potosinos, aunque en la información y en el libro lo trabajamos como el primer edificio, los primeros experimentos realizados aquí en México, en nuestro país, y que fueron hechos aquí en San Luis Potosí, en particular en el edificio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por Francisco Javier Estrada. En el libro, entonces, se hace un recorrido histórico a través de estos acontecimientos que sucedieron antes de las contribuciones de Tomás Alva Edison. Estos experimentos culminaron en 1877 con el encendido del patio del edificio central en una jamaica, como se les llamaba en aquella ocasión, a las fiestas de recaudación de fondos, que sucedió en el mes de noviembre de 1877. Los trabajos de Francisco Javier Estrada se remontan a la década de los 60, cuando él terminó su carrera de farmacéutico y llega aquí a San Luis Potosí, pues, a ejercer su profesión, pero su orientación, su vocación principal era hacia la física y particularmente sobre, hacia el electromagnetismo, pero como en estas cuestiones siempre hay que vivir de algo, entonces se orienta a su carrera de farmacéutico, en mantener una farmacia y poder sobrevivir. Cuando reabre el Instituto Científico y Literario en 1868, Francisco Javier Estrada se encarga no solo de las cátedras de farmacia, sino también de la cátedra de física, cosa que a él interesaba de particular manera, y desarrolla o sienta las bases para desarrollar el primer gabinete experimental de física aquí en San Luis Potosí, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, gabinete que, por cierto, la sociedad científica se ha dado la tarea de recuperar y que conforma parte del acervo que era la base del Museo de Historia de la Ciencia, que en estos momentos está en receso, pero que le estamos encontrando, pues, cuál va a ser su futuro. Esperemos que estos importantes instrumentos, que son un patrimonio cultural de nuestra ciudad, pues tengan un buen fin, un fin en el sentido de estén alojados en un lugar adecuado para ellos y que se pueda hacer la difusión correspondiente. Y entonces Francisco Javier Estrada, ya en aquella época, 1868, ya tenía unos 5 años de estar trabajando con el desarrollo de un motor eléctrico, que fue, por cierto, el primer motor eléctrico a nivel mundial. Él lo presenta ante la sociedad potosina en 1867-1868, este motor eléctrico, hace las demostraciones, es una máquina dínamo eléctrica que funciona como motor eléctrico, y era un prototipo y lo manda a construir a Francia, cosa que nunca se lo entregan. Hay una historia por ahí un poco trágica al respecto, porque tiene que ver con más que fraudes, uso de la información para el desarrollo industrial en otras partes, como sucedió en Francia con la máquina de Gramé. En el libro se repasa todo ese tipo de historia y de información, y pues una información también que es hay que tener una lectura acerca de cuál es la situación actual, en la época actual de la ciencia y la tecnología mexicana, y cuál es el papel que desarrollan para como fomentan el desarrollo social, pero los cuidados que en torno a ellos siempre hay que tener en la cuestión de registro de conocimiento, de patentes, etcétera, ¿no? Entonces, este libro da esas pautas por ahí. Aparece también otro personaje en este libro, que es Pedro Garza Cepeda, un personaje que fue vicedirector del Instituto Científico y Literario y que también contribuyó en esta historia, y contribuyó porque él fue a hacer su doctorado a Alemania. Es considerado como el primer doctorado en ciencias, en la especialidad en física o en matemáticas de nuestro país, y esto sucedió en 1874. A la edad de 23 años él termina su doctorado y regresa a México, y encontrando dónde colocarse, pues viene el entonces Instituto Científico Literario, le ofrece la vicedirección y regresa aquí a San Luis Potosí, donde trabajaba su papá, que era don Dionisio de la Garza y Garza. Estaba colocado en un puesto en la Suprema Corte local, y eso le abrió de alguna manera las puertas aquí en San Luis Potosí. Él se hizo cargo de la vicedirección por un tiempo, después regresa a Alemania y participa ayudándole a Listen a conformar lo que fueron los experimentos de alumbrado eléctrico en Alemania, allá en la ciudad de Gotinga. Cuestión que le dio las bases para, en su momento, pues traer máquinas especializadas aquí a México a su regreso, en particular a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de aquel entonces, o sea, el Instituto Científico y Literario, y se introdujeron al país las primeras máquinas eléctricas de Gramé, que eran las bases de la máquina desarrollada por Francisco Estrada. Estas máquinas y todo el desarrollo que previamente había hecho Francisco Javier Estrada, en el lapso de unos 2 o 3 meses, se desarrollan todos estos primeros experimentos de alumbrado eléctrico y llevan a encender la primer sistema de luz eléctrica en México, en San Luis, y en América, pero bueno, vamos a ponerlo al menos en México, y por ello es que el título de este cuaderno es La cuna de la electricidad en México. Mayores pormenores puede usted obtener al recorrer la lectura de estas 60 páginas que conforman este opúsculo, una contribución de la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada en su serie Cuadernos Potosinos de Cultura Científica. Y bueno, llegamos al final del programa del día de hoy. Esperamos que esta información les sea de utilidad. Se anime a leer esta historia de nuestro San Luis Potosí. Lo dejamos con música. Vamos a escuchar ahora la voz de Sofía Ribeiro, una zamba, y con esto terminamos el programa. Lo esperamos el próximo miércoles 10:30 a.m. aquí por Radio Universidad. Quédese escuchando Radio Universidad y que pase unos felices días de recogimiento espiritual, que es la característica de esta semana. Hasta la próxima.
Já que sou brasileira e que o som do pandeiro é certeiro e tem direção, já que subi nesse ringue o país do swing é o país da contradição, eu canto pro rei da levada, ele dá embolada na língua da percussão, a dança mogango dengo, a giga do mambolengo, o charme dessa nação. Quem foi que fez o samba embolar? Quem foi que fez o coco samba? Quem foi que fez a imagem mena boa? No lugar. Quem foi que fez do sapo o cantor de lagoa? E diz aí, Dião, Dião, oi, pois fui, compras, comprei, pagas, paguei. Me diz quanto foi, foi R$500. Me diz quanto foi, foi R$500. Olha, Dião, oi, pois fui, compras, comprei, pagas, paguei. Me diz quanto foi, foi R$500. Me diz quanto foi, foi R$500. Já que sou brasileira do tempero, do batuque, do truque, do picadeira, do pandeiro, do repique, do pique, do funk rock, do toque da patinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira despecando da ladeira na zoeira da banguela. Essa alma brasileira despecando da ladeira na zoeira da banguela. Já que sou brasileira do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro, do repique, do pique, do funk rock, do toque da patinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira despecando na ladeira da zoeira da banguela. Essa alma brasileira despecando da ladeira na zoeira da banguela. Quem foi que fez o samba embolar? Quem foi que fez o coco samba? Quem foi que fez a imagem mera boa? Quem foi que fez do coco cocar? Quem foi que deixou em algum lugar? Quem foi que fez do sapo cantor de lagoa? E diz aí, Tião, Tião, oi, foi, fui, compras, comprei, pagas, paguei. Me diz quanto foi, foi R$500. Eu só ponho bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim, quando ele pegar no pandeiro e no zabumba, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. A ema gemê, a ema gemê, a ema gemê. Ai, é mais gemeu, ai, é mais gemeu, ai, é mais gemeu. Quem foi?
Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.